Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Síguese a la mañana del fin de semana, edición del sábado 22 de septiembre. Espero que haya sido una madrugada tranquila para los que estáis trabajando, una madrugada reparadora. Para los que se están levantando, desde luego, los hay que esta noche quizás han podido dormir algo más tranquilos. Por ejemplo, Pablo Casado, el líder del PP, tras conocer que la Fiscalía del Supremo no ve motivos ni pruebas para imputarle ningún delito en la investigación judicial sobre su máster. Tranquilo parece estar también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a su tesis y al libro posterior sobre su tesis, que ahora ha acabado convertido en un éxito de ventas para lo que es un trabajo tan especializado de este tipo. Sánchez mira para otro lado y guarda silencio, pero la tormenta no acaba de cesar. La última vez que habló el presidente fue el lunes para proponer una reforma exprés de la Constitución y suprimir los aforamientos de los políticos. Este suflé ha ido perdiendo consistencia y hace apenas unas horas, este mismo viernes, el gobierno le ha pasado la patata caliente al Consejo de Estado para que le diga cómo se puede hacer esto de la reforma exprés, porque con la minoría parlamentaria del PSOE, lo de reformar la Constitución parece muy, muy, muy complicado por ahora. Enseguida hablaremos de ello, pero es una de las previsiones del día, la que pasa por la visita que en poco menos de una hora va a comenzar el Papa Francisco a Lituania, Estonia y Letonia. Ahora mismo están en el aeropuerto romano de Fiumicino esperando a embarcar. Antes vamos a poner en orden la actualidad. Lo vamos a hacer con los titulares que nos trae Carmen Ibáñez. El PP considera que se ha reinstaurado la honorabilidad de Pablo Casado.
Después de que la Fiscalía del Supremo haya presentado un informe en el que asegura que no existen indicios suficientemente contundentes para investigar las supuestas irregularidades del máster que cursó el líder del Partido Popular en la Universidad Rey Juan Carlos, por lo que no recomienda la apertura de un proceso. Ahora todos los ojos están puestos en la sala de admisión del Alto Tribunal, que tendrá la última palabra. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El Gobierno considera que es una muestra de la independencia con la que actúan jueces y fiscales en nuestro país. Para Podemos es una decisión que no restablece la credibilidad de Casado, y Ciudadanos recuerda que si no hubiera sido aforado, la jueza de primera instancia le habría llamado a declarar como imputado.
El Papa Francisco va a iniciar un viaje por Lituania, Estonia y Letonia.
Una gira de 4 días en los que homenajeará a los que sufrieron por razones de fe. Está previsto que hoy el Papa se reúna con la presidenta de Lituania, visite el santuario de Madre Misericordia y tenga un encuentro con los jóvenes frente a la catedral, la cual visitará después. El viaje coincide con el 25 aniversario del viaje de San Juan Pablo II a los países bálticos y con los 100 años de su primera declaración de independencia.
Y la primera ministra británica, Theresa May, exige a los líderes de la Unión Europea nuevas propuestas para llevar a cabo el Brexit.
Después de que el plan que presentó en la cumbre informal de Salzburgo, Austria, fuera rechazado, según ha explicado May, es mejor para Reino Unido que el próximo 29 de marzo las relaciones con la Unión Europea acaben de manera abrupta que firmar un mal acuerdo para su país. Por todo ello, ha asegurado que es el momento de que se le presenten nuevas propuestas para llegar a un pacto consensuado, siendo el mayor punto de desencuentro la negativa del Reino Unido de aceptar la libre circulación de personas. Unas palabras que ya han sido respondidas por el presidente del Consejo Europeo, quien ha asegurado que si bien la postura mostrada por May es inflexible, todavía están a tiempo de alcanzar un acuerdo.
Y la noticia dentro de la página deportiva de las últimas horas la ha adelantado la cadena COPE: la Federación Española de Fútbol, que le dice que no a la Liga, a ese partido del Barça y el Girona en tierras americanas, en Estados Unidos.
Rubiales ha cerrado la puerta a la celebración del Girona-Barça en Estados Unidos. En un acto en Valencia ha confirmado el envío de una carta con la negativa. Ha contestado a Tebas después de que este reiterase su apuesta por la disputa del partido y ha asegurado que cuenta con más apoyos que piensan igual que él.
No solamente somos nosotros, estamos en contacto con el resto de instituciones que tienen que decidir y estamos todos alineados en que no es posible sacar un partido con una sede de local fuera del país. Por lo tanto, pues no hay mucha polémica.
Además, ayer comenzó la quinta jornada de la Liga con la victoria de la Real Sociedad por 1-0 ante el Huesca en el Alcoraz. Hoy arranca el sábado de fútbol con el Rayo Vallecano a la vez, seguido de Celta Real Valladolid, Eibar Leganés, el derbi madrileño entre el Getafe y Atlético, y se cierra el día con el Real Madrid Español. Y en baloncesto, hoy se disputa la final de la Supercopa Endesa entre Baskonia y Real Madrid.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. People.
Repasamos la actualidad de la Iglesia a la mañana del fin de semana del sábado. José Luis Restán, director de la línea editorial de la cadena COPE, también jefe de la programación socio-religiosa. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Dos aspectos que me traes para comentar. Uno de ellos es la Constitución Apostólica Episcopalis, a ver si lo digo bien, Episcopalis Communio del Papa Francisco.
Tal cual.
Sobre el funcionamiento del Sínodo de los Obispos.
Bueno, es una Constitución Apostólica, es un documento, una carta del Papa, que en este caso tiene como finalidad renovar esta institución que creó Pablo VI, que es el Sínodo de los Obispos y de la cual vamos a tener una expresión viva en muy pocos días. El 3 de octubre comienza el Sínodo de los Obispos, que va a estar dedicado a los jóvenes y el discernimiento vocacional. Bueno, es una institución que estuvo vinculada pues a la gran recuperación, digamos, de la comunión en todos sus aspectos. Pablo VI saca a colación este instrumento, que es una oportunidad de que periódicamente, de una manera ordinaria o también extraordinaria, el Papa pueda convocar no a todos los obispos del mundo, que eso sería un concilio, sino a una representación de los episcopados de todo el mundo para afrontar juntos, sínodo significa en camino, para caminar juntos afrontando aquellos problemas que están más vivos en la vida de la Iglesia, porque el Papa no es una especie de emperador que está aislado del cuerpo de la Iglesia. Es cabeza de la Iglesia, pero es cabeza con todo el cuerpo y especialmente con el cuerpo episcopal. ¿Cuál es el cambio que introduce Francisco? ¿Cuál es el matiz que introduce? Pues hacer todavía más al sínodo una realidad que, diríamos, enganche, arraigue en el camino de todo el pueblo de Dios. Es verdad que el sínodo seguirá siendo de los obispos. Y son los obispos, como pastores, los que tienen el ministerio de enseñar, de gobernar la Iglesia, y por tanto son ellos los que votarán y tomarán las decisiones, pero que lo hagan escuchando al máximo posible todo aquello que está vivo en el pueblo de Dios, en las comunidades cristianas.
Bueno, son representantes de esas comunidades cristianas y están a pie de campo, que conocen bien de lo que hablan, claro.
Evidentemente, pero se trata, digamos, de alguna manera, abrir el sínodo por delante y durante a una gran consulta. Se habla de una consulta, por ejemplo, este sínodo sobre los jóvenes ha venido precedido, y eso ya es, diríamos, algo que ahora con esta Constitución Apostólica queda fijado, por una consulta a todas las iglesias locales en el mundo. De manera que en este caso eran los jóvenes, porque el tema eran los jóvenes, que se han reunido aquí en las diócesis, también la propia Conferencia Episcopal, luego ha habido reuniones en Roma, donde jóvenes de todo tipo, en este caso incluso también jóvenes que no eran creyentes, han participado en un diálogo, y de ahí se han derivado conclusiones que han sido acogidas y que los obispos tienen que dialogar de algún modo con ellas. Luego también durante el sínodo la posibilidad de que en las sesiones propias de esta institución sean escuchados personas que no son necesariamente obispos, que puedan ser laicos, que tengan algo que decir sobre el tema que se está tratando. Y hay detrás también toda una teología de lo que es el episcopado, de lo que es el pastor en la Iglesia. A Francisco le gusta mucho decir que el pastor tiene que ir delante, abriendo camino y marcando la ruta, tiene que ir en medio, también escuchando con la oreja, como le gusta él decir, qué es lo que vive, qué es lo que siente, qué es lo que entiende el pueblo de Dios, que no es una categoría sociológica o política, sino el pueblo de Dios como cuerpo, y a veces tiene que ir detrás, recogiendo a los que se van quedando tirados, a los que se cansan, a los que se pierden, etcétera, delante, dentro y detrás. Bueno, eso también se recoge, y de alguna manera a este deseo del Papa de que todas las instituciones de la Iglesia estén al servicio de la evangelización y que cuenten con el protagonismo del pueblo de Dios, pues a eso se orienta este documento.
Bueno, José Luis, a esta hora, precisamente, el Papa tiene que estar embarcando en un avión con destino a Lituania, Estonia y Letonia en otro viaje, vamos a decir que histórico, de Francisco, por la singularidad de estos países y la historia reciente que tienen. ¿Cuáles son las claves de este viaje?
Pues es un viaje ciertamente interesante. Podríamos decir que es también otra de las periferias de Europa, una zona caliente ahora mismo, con la frontera rusa ahí prácticamente pegada. Son países que durante un tiempo vivieron bajo la bota del régimen comunista. Se cumplen ahora 100 años de la primera independencia de estos tres países y se cumplen 25 de la visita histórica de San Juan Pablo II, cuando hacía poco que se habían liberado de ese yugo del totalitarismo. Son tres países que, en cierto modo, están unidos por vínculos históricos y geográficos, por eso de eso hablamos de los países bálticos en general, pero desde el punto de vista religioso y cultural son muy diferentes. Y en cada uno de ellos, bueno, pues la tarea del Papa, bueno, la tarea del Papa siempre es la misma, es anunciar a Cristo y confirmar a la Iglesia que allí vive en la fe. Pero toma un matiz diferente porque es una circunstancia distinta. Lituania, pues Lituania es, diríamos, el país más católico de los tres, son un 80% los católicos, diríamos que es un país en ese sentido bastante parecido a Polonia, pero también allí el efecto del comunismo sobre varias generaciones, la pérdida o el desfondamiento de algunos ideales que en aquellos momentos de la liberación pues estuvieron muy vivos, la penetración de un cierto sentido consumista, hedonista, etcétera, pues está haciendo también su zapa, su labor de zapa, y el Papa tendrá que afrontar eso. Allí fundamentalmente va también a rendir homenaje pues a tantos mártires, a tantos testigos de la fe bajo el régimen nazi, bajo el régimen comunista. Va también a recordar a los judíos del gueto de Vilna, de hecho tiene allí un acto conmemorativo, que fueron masacrados precisamente durante la ocupación del nazismo, o sea que todo eso está ahí en esa recámara. Después Letonia es un país donde prácticamente están repartidos los luteranos, católicos y ortodoxos, los católicos son un 25%, es un país donde todavía se mantiene, diríamos, una realidad tradicional muy asentada, la propia Constitución reconoce el papel de la fe cristiana, reconoce a Dios, pero bueno, en Letonia los católicos, o sea, no hay ningún tipo de problema en cuanto a sus libertades, en cuanto a su, pero ahí el Papa tendrá que afrontar también, diríamos, ese desgaste que todos arrastran de la época comunista. Y Estonia es un país, es el más pequeño de los tres. Ahora hay muchos titulares en los periódicos, el país más ateo del mundo. Bueno, hay que tomar eso con pinzas, pero sí que es un país donde ese aspecto, pues derivado también de los años del comunismo, pues está muy presente. Y los católicos son casi un pequeño rebaño, como una menos que una parroquia de pueblo en España. 6.000 católicos.
Ahí es donde son una minoría.
Ahí son una minoría total. Y en todo caso...
Es curioso, porque estando tan cerca unos de otros...
Sin embargo, son muy diferentes. Bueno, es que es una zona de tránsito, diríamos, de contacto entre norte y sur, este y oeste.
Sí, sí.
Bueno, ahí, sin embargo, por ejemplo, una cosa bonita y que el Papa va a remarcar muchísimo es la colaboración ecuménica. Hay una relación ecuménica muy preciosa, tanto en Letonia como en Estonia, en Lituania menos, pero menos. También. Y de hecho va a haber encuentros con todas las realidades cristianas que están allí presentes, con los jóvenes, por ejemplo, en Tallinn, en la capital de Estonia, pues el encuentro con los jóvenes va a tener lugar en una iglesia luterana, porque es la más grande del país y allí es donde lo van a meter a todos. Bueno, vamos a ver al Papa en territorio europeo, que no le vemos mucho, porque ya sabemos que él prefiere otras periferias todavía más alejadas, pero le vamos a ver en este territorio europeo que vive ahora, pues eso, una conmemoración agridulce, ¿no? Alegría por la libertad recobrada, evidentemente, por la inserción en Europa, también un cierto cansancio de aquel idealismo de aquellos momentos, un cierto desgaste y una cierta secularización también, por supuesto. Pues vamos a ver cómo se mueve el Papa en estos países.
Pues lo vamos a contar, porque el avión del Papa está a punto de salir, como decíamos, en pocos minutos, a las 7:30 de la mañana. José Luis Restán, gracias.
A ti, Ángel. Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Ross. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo...
y se queda con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Es el momento a la mañana del fin de semana de coger la maleta y recorrer España en este espacio de lugares con historia. Y nos vamos a detener, cojan el mapa, en el norte de la Comunidad de Valenciana, en Peñíscola, en Castellón, en concreto en el histórico Castillo del Papa Luna, uno de los últimos reductos templarios en Europa. Hablamos de un castillo templario pontificio, Ahora les explicaremos por qué, que ocupa la parte más elevada del peñón donde se encuentra la ciudad. Fue construido por los caballeros templarios, por esta orden, quienes edificaron la fortaleza a imagen y semejanza de los que antes habían construido en Tierra Santa, la época de las cruzadas. Alicia García, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, cuéntame algo más del castillo.
Bueno, pues te cuento que empezó la construcción en el año 1294 sobre los restos de una antigua alcazaba árabe y acabó esa construcción en 1307.
Tardaron poquito, ¿eh?
Poquito. Luego, casi un siglo después, en 1411, el Papa Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, fue quien transformó el castillo en sede pontificia. Y luego, pasados bastantes años, fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional, ahí es nada, en 1931. Juan Bautista Simó, que es cronista oficial de Peñíscola, nos ha contado por qué los templarios eligieron esta zona para construir la fortaleza.
Los templarios, cuando quieren ocuparse de este emplazamiento singular, pues ya estaban como barco a la deriva, estaban ya buscando una casa principal donde alojarse. Entonces, su objetivo siempre fue Peñíscola y buscaron la forma de llegar a ella de distintas maneras. Una fue por la permuta o cambio del castillo, distrito territorial de Tortosa, que estaba en su poder, pasar a la corona, y el castillo de Peñíscola, que pertenecía a la corona, pasar a la orden del templo.
Vamos, que se cambiaron un poco las cartas con la corona, ¿no?
Un
con
poquito,
el rey.
Un cambio de cromos, podemos decirlo. Un cambio decirlo. De cromos, sí.
El castillo conserva en la actualidad todas las particularidades de una obra templaria majestuosa, ¿eh?
Eso es magnífica. Y todo eso, además, después de una construcción llevada a cabo en un tiempo récord para la época.
Con muy poco espacio de tiempo. Casos 12 años levantaron esta fortaleza sólida, austera, impresionante, ¿no? Porque una de las funciones que tenía también el castillo era dar la impronta de poder, de autoridad.
En fin, esta es la época templaria, pero la fama mundial de este castillo de Peñíscola llegó con su conversión en sede pontificia.
Fue de la mano del conocido como Papa Luna, Benedicto XIII, quien tras huir de Aviñón se mudó a Peñíscola. El cronista oficial de esta villa nos sigue contando las vicisitudes y las particularidades de este personaje.
Canónicamente es incuestionable. Él fue cardenal auténtico antes de nacer el cisma, la división y enfrentamiento de la Iglesia. Él fue el único cardenal auténtico. Llegado un momento dijo, bueno, si los cardenales de un bando u otro bando han sido nombrados por papas que en principio son dudosos, el único que no hay duda, es auténtico, es incuestionable, soy yo. Y yo puedo elegirme a mí mismo o elegir a otro papa.
Y desde luego ahora mismo están intentando en Peñíscola reclamar esta figura histórica del papa Luna, que por cierto nació en Illueca, la provincia de Zaragoza, y tiene toda una leyenda detrás de él. Murió envenenado en Peñíscola y después, bueno, hay toda una historia sobre lo que ocurrió ya con el cadáver. La cabeza desapareció en varias ocasiones y, en fin, eso es para hablar otro día de este personaje del Papa Luna. Centrándonos en el castillo, Alicia, hay muchas leyendas precisamente que siguen rodeando a esta fortaleza y también muchas alrededor del Papa Luna.
Sí, como decías, hay quien dice, por ejemplo, que su espíritu sigue vagando por el castillo. Es solo una de las muchas cosas que se dicen. También dicen que construyó con sus propias manos y en una sola noche una escalera que le permitiese acceder al mar. Es lo que decíamos de las anécdotas, de las leyendas. Sí. Rozamos ahí el terreno entre la historia, la leyenda. Cuentan también las crónicas de la época que fue el Papa Luna quien acuñó la famosa frase que seguimos mucho diciendo hoy en día de seguir en sus 13.
El ordinal suyo era 13 y entonces él, no sé si es así o también se le atribuye, pero verdaderamente mantenerse en sus 13 quiere decir estar seguro de su derecho, de su legalidad y por tanto un cargo como el representante de Cristo en la tierra no podía abandonarlo por exigencias terrenales y sobre todo políticas.
Benedicto XIII, que era el nombre del Papa Luna. Alicia, pues habrá que ir a este imponente e histórico castillo de Peñíscola, porque la verdad que merece muy, pero que muy mucho la pena, ¿eh?
Yo he estado un par de veces, algún verano, y desde luego que merece la pena, pero bueno, pues merece la pena ir. Yo quiero repetir, además hacen muchas actividades teatrales, sí. Se puede ir también con niños, así que merece la pena ir.
Es un lugar de cine, también podríamos decir, porque allí rodaron precisamente con Charlton Heston la película del Cid, fue rodada allí, el final de la película, la playa de Peñíscola en el castillo de Peñíscola, y además varios capítulos de Juego de Tronos, la exitosa serie de televisión, también
que
se han rodado.
Que tanto sigue de moda,
sí,
eso es.
Pues allí se ha rodado también y lo están intentando aprovechar. Después de ver el castillo, por ejemplo, Alicia, nos podemos dar un bañito en la playa, eso sí.
Bueno, eso, vamos, eso dejará. No se perdona, pero más que en la playa, en las playas. Peñíscola tiene más de una playa. Sí, es verdad que la primera que nos viene a la mente es la playa norte, porque es la más grande, tiene 5 kilómetros de arena finita, muy buena arena que comienza en la falda del castillo precisamente y discurre a lo largo de la avenida Papa Luna y llega hasta la vecina localidad de Benicarló. Todos los años esta playa norte de Peñíscola suele renovar la bandera azul, que es el distintivo que tienen las mejores playas en nuestro país.
Sí, la verdad que el turismo en esa zona de Peñíscola es sumamente recomendable, sobre todo si se va en familia, porque es un lugar súper familiar y súper tranquilo para ir con, en fin, pues con eso, con la familia.
Con los niños, con los abuelos, hay muchos merenderos, muchos parking en las playas.
Y tiene una zona para bañarse con los niños más pequeñitos, donde el agua no cubre prácticamente nada, que es la zona del puerto, que es muy recomendable, ¿eh? Sobre todo para niños muy pequeños.
Con los que hay que tener 100 ojos, todo es poco.
Sí, desde luego. Y bueno, Alicia, lo que no hay que olvidar, desde luego, es la gastronomía.
Desde luego que no, hay pescados ricos, ricos, ricos en la zona, claro, una zona marinera, pues claro. Por ejemplo, tenemos el olipebre de rape, el suqué de pescado, cigalas, langostinos, luego también están los arroces, desde luego,
sí.
Y de la huerta, pues ¿qué te digo de la huerta mediterránea? Pues ahí en la zona de Peñíscola, las alcachofas, los espárragos trigueros, las berenjenas o las habas.
De todo.
¿Te has quedado con hambre? Bueno, pues te voy a proponer el postre.
A ver,
ahí de Peñíscola. Los pastisets de calabaza. Pastisets son pastelitos.
Sí.
Y estos pastisets llevan pulpa de calabaza con miel y requesón. Y luego también muy típicos de Peñíscola son los flaons. Estos son pasteles de requesón con almendra. Ahí te lo dejo.
Pues yo te voy a hacer una confesión. La última vez que he estado ahí me he puesto fino de arroz negro y sobre todo de paella, ¿eh?
Rica, rica, rica.
Bueno, me encanta.
Eso es.
En fin, Peñíscola, que hay que ir, hay que conocerlo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Déjame que te cuente esta historia a las 6 y 52 minutos de la mañana, 5 y 52. Se llama Krzysztof Nowak, es polaco y tiene 31 años. Como cualquier joven de su edad, salió a tomar unas copas con unos amigos y a una determinada hora se despidió así a la francesa y se fue a su casa. No debía de ir muy bien porque Krzysztof se desplomó en plena calle. Llegaron los servicios de emergencia y el médico le dio por muerto debido a un coma etílico. Conclusión. A los pocos minutos, Krzysztof fue trasladado a la morgue. Nadie sabe cómo, pero este chico se despertó y se encontró de pronto encerrado en una nevera para cadáveres. Cuenta el diario La Razón que fue el guardia de seguridad de la morgue el que escuchó los golpes dentro del nicho de acero. Cuando le sacaron, nadie podía creerse lo que acababa de pasar. Krzysztof fue trasladado al hospital y los médicos le recomendaron pasar una noche en reposo. Pues nada de eso. Krzysztof decidió coger un taxi y de camino a casa cambió de idea, se bajó y lo que hizo fue continuar la juerga con sus amigos. Debió de pensar que eso de resucitar, pues hombre, habría que celebrarlo, ¿no? Mientras tanto, el médico de urgencias que le atendió y le dio por muerto se enfrenta ahora a un juicio por negligencia médica. Carmen Ibáñez, a ti esto no te ha pasado nunca, ¿no?
No, la verdad es que no, Ángel.
Bueno, esperemos que
no. Te doy mi palabra que eso no me ha pasado nunca.
En fin, menuda experiencia. Vamos a repasar, eso sí, cómo vienen los diarios digitales regionales y arrancamos con La Voz de Galicia.
Sí, que no, como no podía ser de otra manera, lleva un especial del caso Asunta, la niña que fue asesinada por sus padres adoptivos hace 5 años en el municipio gallego de Teo, cerca de Santiago de Compostela. En el especial repasan ampliamente, bueno, pues cuáles fueron las claves del caso, que terminó con la madre y el padre de la pequeña en prisión por el crimen. Ahora bien, Ángel, en el diario también se centran en los recientes cambios legislativos del Código Penal y en la manera en la que estos podrían haber afectado al proceso. Y es que en el momento en el que los padres de la menor fueron juzgados, no se podía pedir para ellos la prisión permanente revisable, ya que los hechos ocurrieron en septiembre de 2013 y esta no entró en vigor hasta abril de 2016. Una condena que, según confirma en el periódico gallego el letrado que representó a la asociación Clara Campoamor, acusación popular en el proceso, no hubiera dudado en pedir si hubiera tenido la oportunidad. La diferencia, Ángel, es notable, ya que después de 5 años en prisión, ahora los condenados por este terrible asesinato ya pueden comenzar a solicitar permisos penitenciarios.
Claro, con la prisión permanente revisable, pues la historia cambiaría bastante.
Bastante.
Otra historia que encontramos en el Heraldo de Aragón nos acerca al día a día de uno de los colegios más pequeños de España.
Sí, en concreto del Colegio de Alba del Campo, en Teruel, que cuenta con tan solo 3 alumnos de 10, 9 y 3 años. Pero el dato es más asombroso si nos fijamos en la comunidad autónoma. Y es que en Aragón existen 46 centros que permanecen abiertos con menos de 6 estudiantes en sus aulas. Es una medida adoptada por el gobierno autonómico que busca luchar contra la despoblación las zonas rurales. En concreto, el Colegio de Alba del Campo, las clases las imparte Mariby Elena, de 9 a 2 de la tarde. Arrancan cada día, según explica en el diario, con los 2 niños mayores repasando los temas, mientras la pequeña realiza ejercicios para aprender a escribir las letras. A las 12, un paseo por el pueblo a modo de recreo, y después continúan con la lección del día. Son clases unitarias, que tal y como señala la maestra, requieren de una organización muy precisa, ya que se deben atender las particularidades de cada estudiante.
Bueno, son casi clases particulares.
Totalmente, ¿no?
Fíjate qué diferencia de edad. Hay niños, decías,
10, 9 y 3 añitos.
10, 9 y 3 años. No tiene nada que ver lo que estudia un crío de 9, 10 años con lo que está estudiando el de 3, que prácticamente pues en ese momento está aprendiendo las letras, ¿no?
Y asombra también que nos estamos quejando siempre en las grandes ciudades de que hay demasiados niños en nuestras aulas, ¿no? Que no puede haber esa formación más especializada en cada uno, y en cambio hay colegios en los que, bueno, pues 3 alumnos.
Algún día tendríamos que hablar de esto, de la despoblación de muchas zonas de España, que está trayendo como consecuencia precisamente escenas como esta.
Y con esta maestra, porque claro, a ver qué plan educativo pones para que no se te aburra ningún niño cuando uno está aprendiendo ahora mismo a hablar y el otro, bueno, pues ya domina las divisiones.
Bueno, pues estos son también maestros, maestros de verdad y con todas las letras, y ahí está su trabajo. Cerramos con El Ideal de Granada, que denuncia que el centro Federico García Lorca de esa ciudad de Granada no tiene visitantes.
Sí, algo entendible cuando descubres que nadie hace cola porque sencillamente está vacío. No hay nada que ver en su interior. Según explican en el diario, sus trabajadores todos los días responden a 3 preguntas, Ángel. ¿Qué exposición hay de Lorca? ¿Qué se puede visitar? ¿Hay otro evento o exposición? Y la respuesta siempre es la misma. Nada.
Pero está abierto.
Está abierto.
O sea, tú puedes ir allí y...
Y puedes visitar salas vacías.
Vale.
Bueno, totalmente
vacías. Alguien podría decir, bueno, esto es arte también y tal, el vacío es un arte.
Sí,
no hay nada.
No hay nada. De hecho, uno de los turistas esta semana reconoció que lo único que podía haber visitado eran los baños del museo. Pues bien, desde que abriera sus puertas, es que su única muestra ha sido la exposición La Habitación Roja, ya clausurada con unos 200 documentos del autor. Y la pregunta es obligada, Ángel, ¿cuándo volverá a albergar una muestra cultural entre sus paredes? Pues según detallan en el Ideal de Granada, tendremos que esperar a que tengan nuevo gerente. Ahora bien, desde el día 28 se celebra un festival de títeres, mientras tenemos un museo vacío que abre todos los días sus puertas, pero en el que los amantes de Lorca tan solo pueden ver paredes blancas y salas vacías.
Pues en fin, que los amantes de Lorca en este caso y los turistas tendrán que tirar de imaginación, imaginarse algo, ¿no? Cuando llegan allí, porque vaya decepción, te vas hasta Granada
y vas a visitar el centro de Lorca y te lo encuentras vacío. Lo más curioso es que no hay ningún cartel que te anuncie que no hay nada en su interior. Están las puertas abiertas como si tú realmente entraras en un centro con un museo para ver exposiciones.
Sorpresa.
Claro, y cuando vas a sacarte el ticket dices, ¿y aquí me da un mapa para ver qué puedo ver? No, bueno, pues nada. Dese una vueltecita y vea nuestras salas vacías. De hecho, han quitado la luz, Ángel. Ahora ya están, sí, ahora ya están con luz natural.
Hombre, pues yo creo que para esto ya casi es mejor que echen el cerrojazo, esperen a tener algo interesante que mostrar a los visitantes y, en fin, no hacer el ridículo, porque si esto es así tal y como cuenta el Ideal de Granada, que no tiene por qué no ser cierto, claro, pues la verdad es que es noticiable y desde luego es una noticia. Menos mal que Granada tiene otras muchísimas cosas que ver, que sí, no solamente este museo, que perder
que
tiempo no
pierdes el
tiempo.
De que vayan a Granada, se van a divertir, van a disfrutar con, claro, el gran patrimonio que hay en Granada, que no todo es este centro cultural de Lorca, pero que cuanto menos es llamativo que la inversión que se realizó de 20 millones de euros haya quedado en un centro vacío.
Sí, eso también, eso para otro tema de conversación que hay encima de la mesa, lo de las inversiones que no han servido para nada. Gracias, Carmen.
A ti.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana del sábado 22 de septiembre? Espero que bien y preparados también para afrontar este día que, informativamente hablando, va a arrancar en el aeropuerto romano de Fiumicino. El Papa Francisco, en menos de media hora, emprende viaje al Báltico a las tres repúblicas exsoviéticas de Lituania, Estonia y Letonia. Tres países vecinos, pero con realidades sociales muy diferentes. Y, por ejemplo, dejo este dato ahí encima de la mesa. En Lituania, por ejemplo, hay una mayoría de católicos y en Estonia, pues todo lo contrario. Viaje de Francisco a una de las zonas con mayor presión geopolítica por, ya saben, ser frontera con Europa y también con Rusia, y donde ambos, rusos y europeos, los gobiernos intentan ejercer su influencia, aunque la clave de la visita del Papa poco tiene que ver con este aspecto geopolítico. Enseguida vamos a conectar con nuestra enviada especial, la enviada especial de COPE a este viaje de Francisco, con Eva Fernández, que está también, por cierto, embarcando en ese mismo avión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por cierto, también emprende viaje esta semana por Norteamérica. En las próximas horas, mañana mismo, hará su primera escala en Montreal, en Canadá, y luego va a viajar a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas. Tranquilos, que el presidente no está de gira presentando su libro, aunque hay que reconocer que con toda la polémica de la tesis, el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña se ha convertido en una especie de bestseller de esta literatura especializada. Y es un dato verídico. Según la editorial que lo ha editado, se han disparado las solicitudes de compra del libro que recoge la tesis del presidente del gobierno. Hoy el diario ABC lleva un extracto en el que dice que Sánchez plagió en su libro un mismo párrafo dos veces en la misma página. La página 155, si es usted uno de los afortunados que tiene un ejemplar y quiere bucear en esa lectura de la tesis. El caso es que el presidente sigue guardando silencio. Y al contrario de lo que dijo Francisco Umbral en aquella famosa entrevista con Mercedes Milal, él no ha venido para hablar de su libro. El presidente ha venido para hablar de otras cosas, por ejemplo, de la reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos políticos. Ese gran titular que lanzó el lunes a bombo y platillo y que ha ido perdiendo altura día tras día hasta llegar a la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros hace unas horas. Este mismo viernes, el gobierno ha despejado la cuestión al Consejo de Estado para que éste elabore un informe sobre cómo se puede hacer esto de la reforma exprés de la Constitución para eliminar aforamientos políticos. Pues lo primero que sería conveniente es tener una mayoría en el Congreso y apoyos suficientes, cosa que ahora mismo, bueno, pues parece que está muy lejos de producirse, pero en fin, que por titulares que no quede. Hay que aprovechar el tiempo que se esté en el Palacio de la Moncloa, aunque muy probablemente ni Sánchez ni su equipo contemplaban tener que enfrentarse en tan poco tiempo, apenas 100 días, a situaciones como las que están viviendo, con las sombras de la tesis del presidente del gobierno en cabeza. Probablemente tampoco contaba el PSOE con la decisión que ha tomado la Fiscalía del Supremo sobre otra sombra universitaria, pues que parece que ya no lo es tanto, el máster del líder del PP, Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos. La Fiscalía del Supremo le ha dado una alegría a Casado y asegura que no hay indicios sólidos que permitan una imputación del líder del PP por este caso máster. Le pone voz la fiscal general María José Segarra.
Porque a la vista de los propios indicios expuestos por la magistrada instructora, consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con la realización de la prevaricación. Por tanto, hemos considerado que no procedía a asumir la investigación por parte del Tribunal Supremo.
Así, de forma técnica, Casado no tiene por delante una labor fácil en la oposición política, tampoco en el PP, en los tribunales donde permanecen vivos retales importantes de la trama Gürtel o de Púnica. Pero, desde luego, con esta decisión de la Fiscalía del Supremo, Casado se quita presión de encima y moja la pólvora, vamos a decir, de los adversarios políticos. No quiere decir que no le vayan a disparar políticamente con este asunto del máster, que seguramente seguirán haciéndolo, pero desde luego hará menos un ruido. Casado toma aire al mismo tiempo que se abre una investigación sobre otro máster, el de la ya exministra socialista Carmen Montón, también máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Por cierto, que esta universidad, que está en el ojo del huracán, ha decidido el cierre del Instituto de Derecho Público en el que se cursaron todos estos másters, y la verdad es que estaban tardando. Y si la política en nuestro país es como para escribir una tesis, no le va a la zaga lo que ocurre en otros lugares como la primera potencia del mundo. Según publica el New York Times, el fiscal general de los Estados Unidos propuso el año pasado grabar al presidente Donald Trump para recabar pruebas que confirmaran su inestabilidad mental y poder pedir así su inhabilitación. Ahí es nada. De verdad que esto no es el guión de una película de intriga política, es la realidad. Evidentemente, este hombre, el fiscal, acaba de negarlo todo y dice que es inexacto. Imagínense cuál puede ser ahora mismo la reacción de Trump. Pues efectivamente, como para grabarlo. Por cierto, le han grabado unas declaraciones al presidente de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro. Vas a escuchar cómo define al expresidente de gobierno español, a José Luis Rodríguez Zapatero, por su papel con el gobierno de Maduro en Venezuela.
Usted sabe que estoy midiendo grados de invencibilidad, que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invencibilidad actualmente, porque ha necesitado 7 explicaciones para entender, y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende.
Bueno, pues ha quedado a gusto, ¿eh? Luis Almagro, alta política, ahí queda eso. Hablando de grabaciones, de sonidos y volviendo a España, volvemos a los viejos tiempos de abusos de las sociedades de gestión de derechos de autor. Hablamos de organizaciones como las GAE, que van a fortalecer su dominio a través de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Las principales cadenas comerciales de radio y televisión alertan en un comunicado conjunto de lo que está pasando. Debería de ser una simple mejora de la Ley de Propiedad Intelectual, adaptándola a las normas europeas, pero las entidades de gestión de derechos de autor la están aprovechando en beneficio propio y en perjuicio de las principales radios y televisiones comerciales y, por tanto, de sus oyentes y espectadores. La ley llega a la Comisión de Cultura del Congreso, donde los grupos políticos han rechazado las alegaciones de los medios de comunicación y, sin embargo, han aceptado a debate aquellas que benefician únicamente a las entidades de gestión, como las GAE. Estamos ante algo inédito. PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos respaldan, por ejemplo, que la ley cambie para que organizaciones como las GAE decidan por su cuenta incrementar las tarifas que cobran a radios y televisiones. Es más, los 4 grupos políticos están de acuerdo en apoyar otra de las propuestas abusivas. En caso de desacuerdo en un pago entre una radio y las GAE, por ejemplo, el medio de comunicación tendrá que pagar, en cualquier caso, al menos un 70% de la tarifa impuesta y hacerlo antes de que la Comisión de Propiedad Intelectual resuelva en conflicto. En un comunicado, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y la Unión de Televisiones Comerciales, en abierto, definen las modificaciones que se avecinan como una nueva extensión a favor de las entidades de gestión en contra de todos los usuarios. Así estamos. En esta mañana del sábado 22 de septiembre hay más noticias que debes de conocer hasta ahora y que te vamos a contar con Ramón García Pellegrín y con Carmen Ibáñez. Theresa May, RQR con su plan del Brexit.
La premier británica se pone cansina y exige a la Unión Europea una alternativa. Tras el varapalo recibido esta semana por sus colegas europeos, May sigue sin hacer la menor concesión. El presidente del Consejo Europeo, Tusk, califica de intransigente la postura británica y cree posible el acuerdo.
Vamos a hablar de esto. Visita apostólica del Papa Francisco a los países bálticos.
Viaje que comienza hoy en Lituania y que va a llevar al Santo Padre a Letonia y Estonia. Hasta el martes, el Papa recordará a los cristianos represaliados por el comunismo hasta 1990.
La Policía Nacional está investigando como violencia machista el asesinato de una mujer en Úbeda.
El agresor, pareja de la víctima, ha sido detenido. Tenía antecedentes policiales. El crimen tuvo lugar en el domicilio de la pareja este viernes en Úbeda, Jaén, tras una fuerte discusión. Había denuncias previas de malos tratos por parte de la víctima.
Prisión para uno de los detenidos por el triple crimen de Case de Navarra.
Se trata del padre. Sus hijos, también arrestados, han quedado en libertad provisional. Los hechos ocurrieron el pasado martes tras una disputa entre dos familias. La resolución puede ser recurrida.
Pablo Iglesias propone un referéndum nacional para prohibir los toros.
Alega que no se puede hacer por decreto y por ello pide que se consulte a los españoles. El mundo de la tauromaquia advierte de que es una medida que responde a la cobardía y la censura.
Inaugurado anoche, Ramón, el Festival de Cine de San Sebastián.
Este viernes arrancaba la edición número 66. El actor argentino Ricardo Darín abría la sección oficial. Juliette Binoche, Danny DeVito, Ryan Gosling o Bradley Cooper son algunas de las estrellas que van a acudir al evento Donostiarra.
Y Carmen, el calor define este fin de semana.
Sí, tiempo estable y soleado en casi todo el país, con temperaturas muy altas para esta época del año. Sevilla y Badajoz llegarán a alcanzar los 38 grados y todo ello cuando quedan menos de 24 horas para que dé comienzo el otoño.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. A esta hora tenemos ya la conexión con el avión en el que el Papa Francisco va a viajar hasta Lituania, Estonia y Letonia. Así que tenemos la conexión, en resumen, con la enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández. Muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Bueno, pues se pueden imaginar que esa conexión a esta hora de la mañana puede resultar difícil. Vamos a ver si conseguimos recuperar a nuestra enviada especial. A ver si tenemos suerte. Entre tanto, vamos con otros asuntos. Por ejemplo, hablar de Pablo Casado, que parece que está respirando más tranquilo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Supremo no ve indicios suficientemente consistentes para investigar el polémico máster del líder del PP en la Universidad Rey Juan Carlos. Aunque la decisión de la Fiscalía no es vinculante, sí que suele tener bastante peso en la decisión final que puedan adoptar los jueces. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, a propósito de esto, le daba un zasca al presidente Sánchez.
El anuncio de la Fiscalía no hace sino apuntalar, bajo mi punto de vista, aún más la autoridad y la honorabilidad del presidente. Ahora solo queda esperar que la misma diligencia, la misma transparencia, la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular, pues también la tenga el señor Sánchez.
Bueno, esto decía Toro García. Estábamos intentando conectar con nuestra enviada especial en ese avión que va a ir hasta Lituania, en el que viaja el Santo Padre, el Papa Francisco. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, ya creo que estáis metidos en el avión, estáis embarcando.
Estamos ya dentro del avión esperando que llegue el Papa Francisco. Llegará pues en pocos minutos y en cuanto llegue el Papa, prácticamente es subir el Papa y ya despegamos rumbo a los países bálticos.
Eva, ¿cuáles son las claves de este viaje que emprende hoy Francisco?
Pues mira, el viaje es muy especial porque el Papa va a estar estos cuatro días en tres países que celebran el centenario de su primera independencia de la Rusia, de los zares, ¿no? Y que sigue teniendo además muy cerca la sombra económica y militar del poderoso vecino que es Rusia. Entonces, el Papa sobre todo lo que quiere es llevar su cercanía a los católicos y recordar las persecuciones que tuvieron que sufrir tanto durante los 50 años de ocupación soviética como durante la invasión nazi. Y habrá que estar, Ángel, muy pendiente del primer mensaje que dirija hoy Francisco, nada más llegar a Vilnius, a Vilna, en su discurso ante las autoridades y la sociedad civil de Lituania. Pero mañana, domingo, también va a ser muy especial cuando visite el Museo de la Ocupación, tanto nazi como soviética, y el gueto de Vilna, justo cuando se celebra el 70 aniversario de su destrucción por los nazis. Y, por supuesto, Ángel, importante también el aspecto ecuménico del viaje. El Papa va a mantener dos encuentros ecuménicos, uno en Letonia el lunes y otro en Estonia. Hay que tener en cuenta que realmente luteranos y católicos han compartido el ecumenismo de la sangre y las relaciones son muy buenas entre estas dos confesiones, Ángel.
Pues Eva Fernández, enviada especial de la cadena COPE, este viaje que hoy emprende Francisco a Lituania, Estonia y Letonia, que vaya bien. Te dejamos ya preparándote en el asiento de ese avión que está a punto de salir en un cuartito de hora en cuanto llegue el Papa al embarque, y nada, que iremos hablando, nos lo vaya contando.
Por supuesto, Ángel, un abrazo.
Un
gracias.
Abrazo, Eva, un abrazo. Bueno, y les estábamos hablando de esa decisión de la Fiscalía del Supremo, que de alguna manera no ve indicios suficientes o consistentes para investigar el polémico máster de Pablo Casado, máster que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues precisamente esta Universidad Rey Juan Carlos ha decidido archivar la investigación sobre otra licenciatura de Pablo Casado, que también estaba en tela de juicio, la de su carrera de Administración y Dirección de Empresas. Nos lo cuenta la Palacios.
En un comunicado claro y tajante, la Rey Juan Carlos dice que no hay ningún tipo de irregularidad. Archiva la investigación que abrió para ver si había algo ilegal en la licenciatura de Casado. Todo está bien, su expediente académico, los pagos, las notas, las actas y las convalidaciones. No hay errores, por lo tanto, no hay ninguna irregularidad. Novedades en la Rey Juan Carlos que llegan justo después de que Ciudadanos, PSOE y Podemos pacten una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para detectar posibles irregularidades en este centro. Comisión que el presidente de esta comunidad autónoma, Ángel Garrido, ha señalado sería lamentable que se hiciese realidad.
Bueno, esto está pasando en cuanto al máster de Pablo Casado. Buenas noticias para él, para el líder del Partido Popular, y en estos tiempos en los que se está mirando con lupa el expediente académico de nuestros políticos, sus trabajos, pues en fin, lo que está ahora de moda en los titulares es la tesis del presidente del gobierno, la tesis de Pedro Sánchez y el libro posterior que luego se editó en coautoría con Carlos Ocaña. Bueno, pues este libro se lo quitan de las manos a los libreros. Como rosquilla se está vendiendo el libro que recoge la tesis doctoral de Pedro Sánchez, firmado por el propio presidente y por el economista, como les digo, Carlos Ocaña. Venta masiva para lo que suele ser este tipo de textos, de libros tan técnicos y tan específicos. Pero parece que la venta va a viento en popa, Carmen Lavallén.
Las 230 páginas del libro que firma Pedro Sánchez suscitan un interés nunca visto para un trabajo tan específico, según explican a COPE los encargados de distribuir esta obra editada por Delta Publicaciones. No dan cantidades, pero desde el gremio de libreros cifran en 70 los ejemplares vendidos, excluyendo los portales de internet y grandes superficies. Lo que sí dicen los distribuidores es que en las últimas 4 semanas los encargos se han disparado.
Hace un mes no existía demanda y ahora la hay. Todo el mundo está preguntando por el libro. Librerías universitarias, librerías especializadas, son sobre todo las que están más pendientes de este tipo de libros y son los que lo están demandando, aparte de las grandes cadenas de venta.
No todas las universidades lo tienen y, por ejemplo, desde la Camilo José Cela, donde Sánchez se doctoró y en la que fue profesor, explican a COPE que no tienen ningún ejemplar al no haberlo solicitado ningún decano ni profesor para la biblioteca. Conseguirlo está a golpe de clic, se vende por unos 19 euros y hay quien desde Estados Unidos busca hacer negocio con un ejemplar usado pero en buen estado que vende por internet por más de 100 euros.
Bueno, nos hemos contado que a Pablo Casado, el líder del PP, en fin, que ha recibido la buena noticia de la Fiscalía, que de alguna manera se propone archivar su causa en el caso Máster. Menos suerte con los tribunales ha tenido la exministra de Sanidad socialista Carmen Montón. La juez que investiga el Máster de Cristina Cifuentes ha abierto también un nuevo sumario por el Máster de Montón. La exministra dimitió la semana pasada tras el escándalo de un supuesto plagio en su trabajo, precisamente del fin del máster. Por lo demás, y tras anunciar a bombo y platillo una reforma exprés de la Constitución para limitar el número de aforados, el gobierno ha acabado pasando la patata caliente al Consejo de Estado. Susana Moneo.
La reforma finalmente no va a ser tan profunda y va a tardar más de lo anunciado. El gobierno le encarga al Consejo de Estado que la haga. En lugar de hacer el proyecto de ley, como había anunciado, y llevarla a ese órgano para que vigile el estricto cumplimiento de la legalidad, como se hace habitualmente, el Consejo de Ministros le endosaba la responsabilidad a ese órgano.
Da traslado al Consejo de Estado de los objetivos y criterios políticos que el Gobierno pretende modificar. Solicitar del Consejo de Estado que informe sobre el procedimiento que debe seguirse.
Es la ministra Isabel Celá que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros explicaba que el aforamiento se va a tocar para miembros del Gobierno y parlamentarios, pero no mucho. Se mantiene el privilegio en el ejercicio de su cargo público. Es decir, por ejemplo, la prevaricación seguirá viéndose en el Supremo. ¿Qué pasa con la corrupción?
Hemos de sacar los delitos, que no la corrupción, porque la corrupción es un abstracto, los delitos de corrupción.
Sánchez anunció que la reforma estaría en 60 días, pero esos dos meses comenzarán a contar a partir de que llegue al Congreso y para eso le queda un largo camino.
Y vamos con dos noticias que aparecen sacadas de guión de película. La primera, de intriga política. Nueva polémica en Estados Unidos con el presidente Trump en el centro de la diana. Según el diario New York Times, el vicefiscal general del Estado... El vicefiscal general de Estados Unidos propuso grabar en secreto a Donald Trump con el objetivo de forzar su destitución. Pretendía demostrar pues que el presidente norteamericano pues poco menos que es muy inestable. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
El fiscal general adjunto Rod Rosenstein habría sugerido grabar en secreto al presidente Trump como prueba del caos y la descoordinación reinante en la Casa Blanca y que sirviera para invocar la enmienda 25 de la Constitución que permitiría apartar de la presidencia a Donald Trump. Según una información del New York Times, Rosenstein habría realizado esta propuesta a los pocos días de que el presidente Trump cesara al director del FBI, James Comey, en la primavera de 2017, cuando estaba investigando las relaciones de la campaña de Trump con Rusia. Sin citar a Rosenstein, Trump afirmaba en un mitin en Missouri que iba a terminar con el prolongado hedor que emana del Departamento de Justicia y del FBI.
But there's a lingering stench and we're going to get rid of that too.
El fiscal general adjunto desmentía la información del New York Times afirmando que es inexacta e incorrecta.
Bueno, pues si lo que acabamos de contar parece increíble, lo siguiente también es de película de espías, literal. Rusia planeó sacar a Julian Assange de Londres la Nochebuena de 2017. De haber salido adelante y si hubiera logrado llegar a Rusia, el fundador de Wikileaks habría evitado la orden de extradición que tiene a los Estados Unidos y que pesa ahora mismo sobre él. Está en la embajada de Ecuador en Londres desde hace 6 años. Corresponsal precisamente en la capital británica, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Sacarle de la embajada de Ecuador en Londres. Esto es lo que planearon varios diplomáticos rusos en una operación secreta que iba a llevarse a cabo el día de Navidad del año pasado y que finalmente fue abortada en el último momento. El plan, que revela el periódico The Guardian, incluía la salida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que permanece encerrado en la embajada desde hace 6 años, en un vehículo oficial y con documentos que certificaran su inmunidad diplomática. Una vez fuera del país, se supone que en Rusia evitaría así la orden de extradición que pesa sobre él. El plan se habría realizado aprovechando además la retirada del dispositivo especial de vigilancia al que le sometió Scotland Yard durante años y un empresario ruso no identificado y al menos 2 diplomáticos ecuatorianos pudieron ejercer de intermediarios.
Y lo estamos contando. Las organizaciones que gestionan derechos de autor, como la SGAE, fortalecerán su posición de dominio a través de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Es la advertencia lanzada a las últimas horas en un comunicado conjunto por las radios y televisiones comerciales de nuestro país, que dicen Luz del Mate.
Debía ser una simple mejora de la Ley de Propiedad Intelectual, adaptándola a las normas europeas, pero las entidades de gestión de derechos de autor la están aprovechando en beneficio propio y en perjuicio de las principales radios y televisiones comerciales y, por tanto, de sus oyentes y espectadores. La ley llega a la Comisión de Cultura del Congreso, donde los grupos políticos han rechazado las alegaciones de los medios de comunicación y, sin embargo, han aceptado a debate aquellas que benefician únicamente a las entidades de gestión. Estamos ante algo inédito. PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos respaldan, por ejemplo, que la ley cambie para que organizaciones como la SGAE decidan por su cuenta incrementar las tarifas que cobran a radios y televisiones. Es más, los 4 grupos políticos están de acuerdo en apoyar otra de las propuestas abusivas. En caso de desacuerdo en un pago entre una radio y la SGAE, por ejemplo, el medio de comunicación tendrá que pagar en cualquier caso al menos un 70% de la tarifa impuesta y hacerlo antes de que la Comisión de Propiedad Intelectual resuelva el conflicto. En su comunicado, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto definen las modificaciones que se avecinan como una nueva extensión a favor de las entidades de gestión en contra de todos los usuarios.
Bueno, hay cosas ya ven que son como para olvidar, pues precisamente si uno se quiere distraer un poquito de todo lo que es la actualidad que tenemos encima, tiene una cita imprescindible para los aficionados, sobre todo a los cómics. Desde ayer y hasta el domingo se está celebrando en IFEMA, en Madrid, la feria Héroes Comic Con. Las entradas volaron literalmente hace meses, no queda ni una, y el evento augura sorpresas, Gonzalo Zaballa.
Tres días de fantasía y nunca mejor dicho. Desde ayer la exposición de Héroes Comic Con está en Madrid y se alargará hasta mañana, domingo, cuando se clausure uno de los encuentros más importantes para los fans del cómic, aunque esta edición va más allá y han querido hacer una feria 360. Enrique Muñoz es director de marketing de Héroes Comic Con.
Y bueno, yo creo que es un contenido adicional, diferente, y que viene a reforzar ese concepto que nos gustó mucho de Heroes Comic Con, es de expandir el mundo del cómic. Es decir, al final esto es un universo que está todo interconectado y ya no podemos hablar solo del cómic, sino que hay que hablar del cómic, o sea, de videojuegos, hay que hablar del cine, de las series y, por supuesto, del mundo de la música.
Este año incorpora novedades como talleres de creación de personajes, conciertos, revisiones de portfolio o incluso firmas de autógrafos con, por ejemplo, Jerome Flynn, actor de Juego de Tronos. Un plan perfecto ahora que se acerca el invierno.
Bueno, las 7:24 minutos, las 6:24 minutos, vamos a teclear por aquí, cope.es.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechtin.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
84.904. Serie 71.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y vamos, que era redactor de cope.es. ¿Qué estamos contando ahora mismo que llama la atención en nuestra página web?
Pues Ángel, llega septiembre y toca buscar piso o habitación. Quien no lo haya hecho ya, pues posiblemente vaya bastante tarde. Y todo esto enmarcado en un escenario en el que los precios de las viviendas de alquiler están alcanzando récords históricos y provocando serias dificultades a los inquilinos. Pues bien, como siempre, el ingenio está en las redes sociales, en Twitter, el perfil @elzulista, el nombre ya nos da alguna pista, por eso de
el
los zulos. Eso es. Se encarga de recopilar las ofertas más aberrantes que pueden encontrarse en la red y se cachondea de ellas. En cope.es hemos hecho un repaso de las mejores y te traigo una. Un anuncio que dice:
a ver, dime.
Hoy os traemos 14 metros cuadrados, ojo, 14 metros cuadrados, a solo más de una hora, a solo más de una hora.
Sí.
De la ciudad, andando, con micrococina, es decir, fregadero y lavadora en el dormitorio. No dejes escapar esta oportunidad de vivir sin cocinar.
Madre mía, 14 metros cuadrados.
Y no tienes cocina.
A una hora de Madrid y todo incluido en esos 14 metros cuadrados.
En una habitación, exacto.
Bueno, bueno, bueno.
No puedes cocinar, no tienes fuego, no tienes nada.
Ahí en cope.es tenemos más, más ejemplos de pisos de este tipo, ¿no?
Sí, 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 hay muchos más, están todos recogidos, el que quiera los puede ver.
Bueno, Iván, es que efectivamente lo del zulo está bien puesto, ¿eh? En algunos casos es casi literal.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia. Y la cuenta de ahorro de National Nederlanden es una de ellas. Contrátala con un 0,4% de interés, uno de los más altos del mercado y sin restricciones. Abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrás una bonificación de 30 euros. Visita nnspana.es y consulta condiciones. National Nederlanden, tú importas.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 22 de septiembre al 18 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, si nos estás escuchando desde las 6 de la mañana, muchas gracias. Y si ahora mismo te estás incorporando, pues bienvenido. A esta hora el Papa Francisco emprende viaje a Lituania, será la primera escala de su viaje por estos países del Báltico, que le llevará también a Letonia y Estonia. Hoy estaremos pendientes de este viaje, como lo estaremos también de la entrada en vigor de la instrucción del Ministerio de Interior para controlar la compraventa de materiales químicos que podrían ser utilizados para la fabricación de explosivos, como por ejemplo, pretendían hacer los terroristas de Cataluña hace apenas un año. Elementos que se puede obtener cualquiera en cualquier droguería o ferretería o establecimientos similares. A partir de ahora, se pide también la implicación de los vendedores o comerciantes para que informen de compras sospechosas a la policía. Más vale prevenir. Con Carmen Ibáñez repasamos los asuntos que forman también parte de la actualidad de este sábado 22 de septiembre y que debes de conocer a esta hora. El PP considera que se ha reinstaurado la honorabilidad de Pablo Casado.
Después de que la Fiscalía del Supremo haya presentado un informe en el que asegura que no existen indicios suficientemente contundentes para investigar las supuestas irregularidades del máster que cursó el líder del Partido Popular en la Universidad Rey Juan Carlos, por lo que no recomienda la apertura de un proceso. Ahora todos los ojos están puestos en la sala de admisión del Alto Tribunal, que tendrá la última palabra. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El Gobierno considera que es una muestra de la independencia con la que actúan jueces y fiscales en nuestro país. Para Podemos es una decisión que no restablece la credibilidad de Casado, y Ciudadanos recuerda que si no hubiera sido aforado, la jueza de primera instancia le habría llamado a declarar como imputado.
El Papa Francisco, como decimos, ha iniciado ya un viaje por Lituania, Estonia y Letonia. Está volando.
Una gira de 4 días en los que homenajeará a los que sufrieron por razones de fe. Está previsto que hoy el Papa se reúna con la presidenta de Lituania, visite el santuario de Madre Misericordia y tenga un encuentro con los jóvenes frente a la catedral, la cual visitará después. El viaje coincide con el 25 aniversario del viaje de San Juan Pablo II a los países bálticos y con los 100 años de su primera declaración de independencia.
Y la policía, Carmen, detiene en Úbeda, en Jaén, a un hombre por matar presuntamente a su pareja.
Así es, los hechos han ocurrido este viernes sobre las 8:30 de la tarde, cuando durante el transcurso de una discusión, el hombre de 48 años habría terminado con la vida de la mujer, de 40. El presunto homicida acudió a un centro de salud cercano para alertar de que su pareja yacía muerta en el piso. Minutos después era detenido por la Policía Nacional en la cercanía de su domicilio. Cuando tuvieron lugar los hechos, sus hijos de 4 y 13 años se encontraban en el interior de la vivienda.
Y el titular, la noticia de deportes, la ha dado Juan Antonio Alcalá en las últimas horas aquí en la cadena COPE. La Federación le dice que no, la Federación Española de Fútbol le dice que no a la Liga, a esa intención de jugar en Estados Unidos el Barça-Girona y... evidentemente está teniendo mucha repercusión. Nos lo cuenta José Nieto.
El Girona-Barça no se va a jugar en Miami. Eso es lo que le ha dicho el presidente de la Federación Española de Fútbol al de la Liga en una carta, según ha ido informando Juan Antonio Alcalá durante todo el día de ayer. Tebas a mediodía le contestó y le dijo que confiaba en la celebración del encuentro. Pero Rubiales por la noche confirmó el envío de esa carta y aseguró que cuenta con más apoyos que se oponen a la celebración del partido.
No solamente somos nosotros, estamos en contacto con el resto de instituciones que tienen que decidir. Y estamos todos alineados en que no es posible sacar un partido con una sede de local fuera del país. Por lo tanto, pues no hay mucha polémica.
Siguiendo con la Liga, ayer la Real Sociedad ganó por 0-1 al Huesca en el partido que estrenaba la quinta jornada. Para hoy se juegan el Rayo Alavés, el Celta Real Valladolid, el Getafe Atlético de Madrid y el plato fuerte de este sábado, el Real Madrid Español.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Ya estamos preparados a la mañana del fin de semana, mañana del sábado, para abordar la cartelera que nos trae nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Bueno, pues un buen número de películas, como suele ocurrir, y que no nos falten.
Nivel medio, que se dice, ¿no?
Nivel medio.
Medianillo, vaya. Pero hay de todo y es interesante. Lo que pasa, claro, la gente lo que quiere son peliculones todo el rato, y claro, no todas las semanas hay peliculones, pero hay buenas películas.
No todas las semanas se estrena El Padrino, ¿no?
No, esto es, o sea, ojalá.
Bueno, esta semana, por lo pronto, se estrena La Aparición.
La Iglesia siempre prefiere ignorar un fenómeno real antes que autentificar un fraude.
Tengo que saber si puedo creer en lo que me cuenta esa chica o no. Necesito hechos.
Hay tanta ira en usted que no aceptará lo que ve.
Bueno, interesantísima película francesa. Es un thriller religioso de unas supuestas apariciones en Francia. De una chica muy joven que genera un movimiento de gente pues parecido a la que la que generó en Fátima, en Lourdes, en
apariciones marianas.
Sí, de apariciones de la Virgen. Entonces el Vaticano, que siempre se toma estas cosas con mucha seriedad y de un modo muy riguroso, monta, de acuerdo con la diócesis, una investigación, un comité de investigación donde hay creyentes y no creyentes. Entre ellos, un periodista que ha sufrido mucho la pérdida de su fotógrafo en una acción de guerra. Es un investigador muy bueno, Vincent Lindon, lo interpreta. Él es agnóstico, pero acepta el encargo. Y entonces encuentra ahí también respuestas a muchas de las preguntas existenciales que tiene. Es un thriller muy actual, muy de búsqueda no solo de la verdad, sino también del sentido de la propia vida. Está muy en la línea de otras películas de Xavier Giannoli, que hizo Crónica de una mentira, Madame Marguerite, que era la historia real de una mujer que era una mecenas musical y que cantaba fatal, pero todo el mundo le decía que cantaba muy bien. Entonces todo el tema este de verdad, mentira, en este caso ciencia y fe, también fe popular con fe ilustrada, encuentro personal con Cristo y religiosidad mediática, con toda la parafernalia no siempre sincera que hay alrededor. Está muy bien, o sea, es muy interesante. Se alarga demasiado, 140 son demasiados minutos para esta película, pero está muy bien porque muestra el rigor de las investigaciones de la Iglesia Católica en este tema. Es muy veraz la película en el sentido de la interpretación, tanto de Mitzen Lindon como de la chica, que se llama Galatea Belugi, son muy buenas y está bastante bien. O sea, es una película de estas intermedia, ideal para Cineforums, porque, por ejemplo, todo el tema del sentido del sacrificio, que lo afronta muy bien, es discutible, pero está, siempre desde un planteamiento nada caricaturesco. Hace poco en una película decía, donde empieza la caricatura se acaba el diálogo, la comunicación sensata. Aquí nunca hay caricaturas, hay gente que sufre y personajes también. No es nada clerical en ese sentido de la película.
Una película que invita, cuando ya acaba, salen los títulos finales a reflexionar o
sin
a dialogar
duda,
sobre ella o
duda.
Abrir un debate, ¿no?
Y además de un modo muy profundo y discutible. O sea, hay cosas en la película que son discutibles,
sí,
pero incluso esas son muy interesantes. O sea que...
Vamos con la siguiente, se titula The Rider.
Voy al rodeo.
No tienes que montar.
Estoy inscrito y voy a montar.
Pues ve y mátate.
Creo que Dios nos da a cada uno un propósito. El del caballo es correr por la pradera. El del vaquero es montar.
Fíjate que estamos con un cierto componente religioso reiterativo. Esta peli ganó el premio a la quincena de realizadores en Cannes, la espiga de plata mejor director y actor en la Seminci de Valladolid, varios premios Independent Spirit. Y sorprendentemente es una película igual, muy existencial. En este caso concreto, con un doble interés, porque los protagonistas son reales, no son actores. Uh-huh. O sea, de hecho, ganó el protagonista Brady Jandro el premio en Valladolid al mejor actor, interpretándose a sí mismo. Y sale su padre y su hermana, que es tiene problemas, claramente es limítrofe ella, ¿no? Y muy, muy, muy humano todo. Es un jinete de rodeo que sufre una lesión muy grave en el cerebro y le dicen, como sigas haciendo rodeo, te vas a morir. Pero él siente como una necesidad enorme de hacerlo.
Le hace sentir vivo.
Y, claro, le hace sentir vivo. Y es, digamos, como un western contemporáneo existencial. Todos los que salen son amigos suyos, sus familiares. Incluso sale uno gravemente herido, que está con una tetraplejia casi, ¿no? Y,
es una historia real con protagonistas
esto
reales.
Con protagonistas reales, pero argumento de ficción, ¿no? Muy bien llevada por una chica llamada Chloe Zhao, que conoció al protagonista porque era su profesor ecuestre. Dijo, quiero aprender a montar a caballo, y su profesor le contó su historia y dijo, esto merece una película. Ha sido una de las grandes películas indies, de estas películas independientes americanas al margen de los grandes estudios, con poco presupuesto pero muchísima humanidad. A mí me ha gustado un montón, creo que es el mejor estreno de esta semana. Fotografía, música, maravillosas, y el espíritu del western clásico, de esas virtudes que no abundan en la sociedad actual, de solidaridad, de familia, de sentido del propio trabajo, en fin, de integración con la naturaleza y de visión sobrenatural, porque realmente los tipos la tienen, ¿no? Uh-huh. Muy interesante The Rider.
La siguiente puede ser la más comercial de todas, no lo sé.
Sí,
el escándalo. El escándalo Ted Kennedy.
Ha habido un accidente. Nos encontramos Sam y yo.
¿Qué demonios pasó anoche?
Que yo conducía.
Contaremos la verdad o nuestra versión de ella.
Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla.
Bueno. Chapa Quiddick, ¿te acuerdas? Es súper famoso el episodio en esta isla, que en fin, murió una chica, una secretaria, que no era tanto secretaria de él como de su hermano, habían organizado una fiesta allí con otros, y es una película muy bien llevada por John Curran, que ha hecho películas mejores, como El velo pintado. Esta es un poquito telefilm, pero está muy bien llevada por John Curran y muy bien interpretada por Jason Clare y por Kate Mara.
Es el incidente de Ted Kennedy en el que tiene un accidente y muere esta chica.
Claro, efectivamente. Entonces, él no avisa rápidamente, entonces todos sus asesores le montan un entramado, pero claro, es igual, el dilema existencial del tío que dice, yo no puedo vivir con la mentira, y hasta dónde llego, pues me estoy jugando la carrera política.
Sentimiento de culpa.
Era el último de los Kennedy, habían muerto sus hermanos, él era el último de la fila, su padre le presionaba, a la vez tenía grandes amigos que le dicen, macho, como no admitas la verdad, te vas a meter en un lío. Está muy bien la peli, o sea, Amar, desde el punto de vista periodístico, muestra también, por un lado, el afán de verdad de ciertos periódicos y luego el morbo de otros, todo el tema de los asesores políticos, cómo intentan vender el producto, ¿no? Está muy bien, la verdad, o sea, es una película tensa, bien llevada, un poquito TV movie y a la vez es el año 1969, cuando el hombre está llegando a la luna, sí. Con lo cual juegan con eso también. ¿Qué tiene más interés? ¿Si el morbo de esta historia o la heroicidad de los americanos llegando?
Anda, los Kennedy dan para mucho, ¿eh?
Dan para
la
muchísimo.
La familia Kennedy, hay un montón de películas, se me ocurre sí. Ahora mismo 13 días, por ejemplo.
Sí, que es magnífica. Por cierto, ya era sí. Una TV movie, o sea, que cuando digo TV movie es que no tiene el presupuesto brutal de otras películas, incluso del velo pintado, o sea, que es pequeñita, digamos, pero está muy bien llevada, muy bien. Es muy buena propuesta para el que le guste este tipo de historias más, digamos, dramáticas que de thriller, pero que tiene ese componente también de intriga muy interesante, ¿no?
Siguiente, el capitán.
¡Pum! Tenemos que informar de la situación actual en el frente.
¿Quién lo ordena?
El Führer en persona.
¡La tropa de Gerold que se presente!
No importa el lugar, sino sacar tajada. ¿No es así, mi capitán?
Es la tropa de Gerold, no es mía, ¿eh? O sea, que es una historia real, terrible, que menos mal que está rodada en riguroso blanco y negro, como la lista de Schindler, pero es como el Embés. O sea, la historia real de un soldado alemán en la recta final de la Segunda Guerra Mundial que deserta y cuando le están persiguiendo encuentra el uniforme de un capitán y se inventa un personaje como si fuese un enviado especial de Hitler, un capitán,
sí. Que
va revisando todos los campos de concentración y va liquidándose sistemáticamente a todos los desertores. Siendo el desertor. Es una inmersión en la maldad humana terrible, o sea, brutal también desde el punto de vista, digamos, formal. O sea, menos mal que es en blanco y negro porque es terrible todo, ¿no?
Es que el blanco y negro da un dramatismo bastante importante.
Está muy bien rodada por Robert Swenke, que ha hecho películas, digamos, comerciales, como en plan de Vuelo Desaparecida, Red o una
es de alemana de la película, entonces.
Pero es alemana, es potente, pero es tremenda. O sea, no es para alegrarte el fin de semana,
no,
desde luego. Es una constatación de hasta dónde podemos llegar, sobre todo con el instinto de supervivencia desatado.
Oye,
buena
peli,
pero durísima, ¿no?
Sí, hablamos de películas comerciales. La
esta
siguiente,
sí,
yo creo que sí, ¿no?
Sí.
El país está sumido en el caos y el universo me envía a este.
Creo que jamás he conocido a un hombre como usted.
Permítame sacarla de dudas.
Dígame que la gente asignada está haciendo progresos.
John English de nuevo en acción, o sea, es como Mr. Bean espía. Porque bueno, aunque no es el personaje de Mr. Bean, es que Rowan Atkinson siempre hace un personaje parecido. O sea, es sí. El peor de los espías británicos que tiene que ser llamado porque ha habido un ciberataque muy actual todo. Y entonces han desvelado la identidad de todos los espías británicos y se los están cargando uno tras otro. Y claro, como él está el último de la lista y casi ni aparece en las listas, le llaman a él y te puedes imaginar el follón que monta, ¿no? Es una colección de gags, como suelen ser estas películas, algunas más divertidas, otras menos. ¿Qué pasa? Tiene el aliciente, además del ganso de Rowan Atkinson, que aparece Olga Kurylenko, guapísima como siempre, aparece Emma Watson, no, perdón, Emma Thompson, que está sensacional como primera ministra británica, y luego la acompaña Ben Miller, de segundo, es el que le ayuda, el tío sensato, que lo hace bastante bien, no da para más, para echarse unas risas
lo
con
típico.
Esta parodia de 007, y desde luego es mejor que otras comedias como Enamorado de mi mujer, que es una pena, que es un poquito grosera, pero está muy bien, Adriano Ugarte, entre Gerard Depardieu y Daniel Auteuil, dirigido por Daniel Auteuil, y está espléndida. Es una comedia basada en una obra de teatro muy teatral, pero mejor, por supuesto, aunque no tan buena como la que hemos dicho antes, como de Matar a Dios, que es un esperpento español que tiene algún punto de interés, pero es muy irreverente, muy caótica. Y luego la que sí que hay es una sorpresa para los chavales, es Ana y Bruno. Está muy bien, es una producción mexicana al estilo de Coco, afrontando más el tema de la muerte de los seres queridos, y es muy buena película Ana y Bruno, de puesta en escena con una animación estupenda, la ha dirigido Carlos Carrera, y para los padres que quieran ver en alguna película con los chavales, estar buena. Es tipo Coco, ¿eh? O sea, es más para
la
adultos.
Visión de la muerte mexicana, que es muy, muy peculiar.
Es muy peculiar y aquí le falta trascendencia, pero es muy bonita la película, ¿eh? Está muy bien hecha, Ana y Bruno.
Tomamos
el
nota.
Resto ya poca cosa.
Gracias, Jero.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie. Pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche. Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Thank you.
La lucha contra el cáncer es una de las grandes preocupaciones de esta sociedad, sobre todo porque para 2030, atención al dato, se espera que en España haya un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y, lo que es más, un fallecimiento cada 3,8 minutos. Esto para 2030. Es la parte negativa, pero hay una parte positiva. ¿Qué dicen los expertos? Que esa cifra se puede revertir. Que la lucha contra el cáncer pasa por conseguir que la supervivencia, que hoy está alrededor del 53%, consiga llegar al 70%. Algo que solo se puede conseguir de una manera: investigando. Salvar la vida de tantas personas está en manos de todos. Y cuando hablamos de investigadores, parecen entes anónimos. Pues bien, tienen nombre y una historia de trabajo detrás, de mucho trabajo. Vamos a ver qué nos cuenta Laura Otón.
Sí, Ángel, hola, ¿qué tal? Son científicos de excelencia que permiten hacer realidad las necesidades que los pacientes oncológicos esperan. Y esta investigadora que te traemos hoy es Inmaculada Ibáñez de Cáceres. Trabaja en la investigación traslacional becada por la Fundación L'Oréal UNESCO y desarrolla su trabajo en epigenética al servicio del cáncer de pulmón en el Hospital La Paz de Madrid.
Es traslacional porque intentamos encontrar motivos que nos ayuden a comprender mejor lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en clínica. De tal manera que la investigación que se realiza en los hospitales es la investigación que más cercana está a su posible uso en pacientes en un futuro.
Inmaculada disfruta con su trabajo, que tiene un gran valor para nosotros los pacientes.
La investigación es, yo no diría importante, yo diría fundamental para encontrar nuevos mecanismos de acción, nuevas causas que dan lugar a la aparición de distintas enfermedades. En nuestro caso, nosotros trabajamos con cáncer, y el encontrar estos mecanismos y esos motivos, estas causas que son las responsables de que se desencadene un proceso, pues son los que te pueden ayudar a encontrar nuevas dianas terapéuticas.
Y tú te preguntarás, ¿y qué es esto?
Dianas terapéuticas que van a facilitar el que se puedan desarrollar fármacos especializados contra distintas mutaciones concretas o distintas alteraciones concretas que hay en un tumor.
Inmaculada es la investigadora principal, pero detrás hay muchísima gente trabajando.
Yo dirijo un grupo en el que hay siete investigadores, siete estudiantes que están haciendo la tesis, y por supuesto tenemos rotantes del hospital, es decir, residentes de análisis clínicos o de oncología médica que rotan en nuestras instalaciones para aumentar su conocimiento desde el punto de vista de la investigación y vean la importancia que tiene explicar a los pacientes la recogida de muestras para investigación, la recogida de los consentimientos informados, no solo en el laboratorio sino en la clínica. Trabajamos codo a codo con los oncólogos médicos y con anatomopatólogos y cada uno pues aportamos nuestro conocimiento al respecto. Tenemos también farmacéuticos, bioquímicos, bioinformáticos. Somos un grupo multidisciplinar, que se dice.
Todo este trabajo tiene su razón de ser, Laura, en mejorar la supervivencia del paciente de cáncer, que decíamos debería de pasar en 2030 del 53% actual hasta el 70%.
Sí, detrás de ese porcentaje hay muchas personas, pacientes, por ejemplo, como Cintia Díaz Miguel.
Hace un año que me detectaron cáncer de pulmón y he tenido la suerte de entrar en un estudio clínico en La Paz con mi doctor Javier de Castro y llevar un tratamiento muy innovador que no puede acceder a él todo el mundo ni tiene todo el mundo las posibilidades. Yo un tratamiento de terapia dirigida que es tomarme una pastilla al día creo que gracias a ese tratamiento pues de momento estoy viva y espero que por muchos años. Y todo eso es gracias a la investigación, por supuesto, porque si no...
Cintia tiene solo 26 años y el cáncer de pulmón con metástasis no la ha dejado sin vida. Otros no pueden decir lo mismo.
Que invertir en investigación, porque la suerte que tengo yo no la tiene todo el mundo. No todo el mundo puede... no hay tratamientos para todos los tipos de cáncer de pulmón, ni para todos los cánceres, ni todo el mundo tiene acceso a esos tratamientos, porque el tratamiento que tengo acceso yo, a lo mejor alguien, una persona de Asturias o de Murcia...
No hay mejor embajador de la investigación que el que recibe.
Me detectaron el cáncer, le estaré siempre agradecida a la investigación y soy la primera que me solidarizo con toda causa para que de verdad se siga invirtiendo, porque es sobre seguro, yo creo, y creo de verdad que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo que la vida le da este mazazo tiene que tener acceso a este tipo de tratamientos.
Ya lo ves, Ángel, este argumento, tan solo un par de testimonios, aún siendo, bueno, miles las vidas que penden de un hilo como la de Cintia, debería ser suficiente para aumentar la investigación, para que nadie se quede sin lo más preciado, que al final es la vida.
Pues desde luego, Laura, desde luego los datos que se han presentado recientemente ponen de manifiesto que 2017 ha sido el año que más se ha destinado a investigar el cáncer en España, con una cifra de 140 millones de euros. Ojalá siga esta tendencia. Pero lo curioso de todo esto es que, aunque la cifra es alta, resulta que los fondos provienen en su mayoría de la inversión privada y de las ayudas a los proyectos. Todos estos datos provienen de un informe de la Asociación Española contra el Cáncer, que junto con la Asociación Española de Investigación del Cáncer y la Fundación La Caixa han llegado a interesantes conclusiones. Conclusiones como que España consigue investigar más con menos presupuesto. Tenemos al otro lado del teléfono a Isabel Orbe, es directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Isabel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Isabel, ¿en cuánto se ha reducido la inversión pública y por qué decimos que es la inversión privada quien ha salvado la investigación?
Pues porque con los años de la crisis, en estos últimos 10 años, la inversión pública en I+D+I se ha reducido más de un 20% en general, y en cáncer en más de un 5%. Y ha sido gracias al programa de Europa H2020 y muy especialmente también a la actividad de las fundaciones, la filantropía, que han conseguido dar estabilidad con unas aportaciones por encima del 100% de lo que se estaba haciendo.
La calidad de la investigación en España se demuestra por el siguiente titular, podríamos decir. En España la investigación es de excelencia y, sin embargo, lo hacemos, como decía, con la mitad de presupuesto que Alemania y Francia.
Absolutamente cierto. Tenemos un extraordinario sistema de ciencia. Formamos fenomenal en este país a los investigadores. Tiene una calidad, una creatividad, pero no hay financiación. Y su vocación, que es por las personas, por los pacientes de cáncer, lo dejan todo por ellos. Y ahí está el resultado de estar en el top 10 de los países con mejor productividad científica.
¿Qué sería, si tuviéramos algo más de dinero?
Lo que seríamos capaces. Es el país de saber hacerlo todo bien con menos recursos, pero el cáncer necesita recursos porque los descubrimientos, los avances están siendo tan rápidos que o se hace una inyección no solo de fondos, sobre todo de estrategia, o nos vamos a quedar descolgados. Los avances que está habiendo en genómica, en inmunoterapia, son fundamentales que lleguen a los pacientes, y para eso es necesario revertir el proceso de reducción de inversión en investigación.
Hablabas de realizar una estrategia. Vosotros, desde la Asociación Española contra el Cáncer, lo que proponéis es una estrategia nacional en investigación. Hablamos de una especie de pacto de Estado, pero claro, la pelota está en el tejado del gobierno turno.
Absolutamente. Yo diría que está en manos, además, del gobierno general y de tres ministerios en particular, como son, afortunadamente, el nuevo Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Sanidad, pero también el Ministerio de Hacienda. Es decir, revertir el proceso...
El dinero.
...del dinero. Y que con ese dinero se sepa dónde, qué hay que hacer con él. No basta solo hacer leyes, hay que hacer leyes y reglamentos, ¿no? Pues necesitamos que haya coordinación, que haya planificación, que haya evidencias empíricas, informes y estudios que den información para saber cuáles son las debilidades del sistema y apostar por ellos. Y que una mayor coordinación entre todos dé mayores resultados. Porque si Europa está apostando por investigación en cáncer y las entidades filantrópicas en este país también, es necesario que haya un pacto, un acuerdo, una estrategia en la que diga por qué apostamos y que no cada uno vaya sin don ni son, sin un tipo de organización.
Pues Isabel Orbes, ese es el objetivo. En 2030 pasar del 53% de supervivencia hasta el 70% de supervivencia, pero para eso hace falta investigar y para investigar también hace falta dinero. Aquí lo hacemos muy bien. Si tuviéramos más en recursos económicos, bueno, ese
sería la pera.
Exactamente.
Hay que recordar que la investigación de hoy es la salud de mañana.
Desde luego. Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por atender la llamada el fin de semana.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay, no recuerdo si cerré el coche.
Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil.
¿Qué dices?
Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi.
¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería?
También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
En Peugeot madrugamos contigo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 24 al 27 de septiembre desde las 7 de la mañana y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más condiciones para vehículos en stock en peugeot.es.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Ya tenemos prácticamente toda España iluminada en este amanecer del sábado 22 de septiembre. Lo último es que el Papa Francisco vuela ya hacia Lituania en su viaje de 4 días, en el que también va a visitar Estonia y Letonia. El Papa quiere homenajear a los que sufrieron por razones de fe. Hoy en Lituania, un país de mayoría católica, visitará el santuario de la Madre Misericordia y va a mantener un encuentro con jóvenes. Su viaje coincide precisamente con los 25 años del viaje que realizó a esa misma zona San Juan Pablo II. Hoy estaremos pendientes de este viaje del Papa Francisco, como también vamos a prestar atención en este día a la entrada en vigor de la instrucción del Ministerio Interior para controlar la compraventa de productos químicos que podrían ser utilizados para la fabricación de explosivos. Esto no es una idea descabellada. Una idea que esté así en el aire como una hipótesis es que la célula terrorista de Alcanar, la célula terrorista que atentó en Barcelona el 17 de agosto de hace apenas un año, habría comprado, entre otras cantidades importantes, pues de acetona, de agua oxigenada, de ácido sulfúrico, y con estos ingredientes habían fabricado ya el explosivo llamado la madre de Satán, que les explotó en el chalet de forma incontrolada un día antes del atentado de la Rambla y de Cambrils. Lo más inquietante, y de ahí viene por ejemplo esta medida del Ministerio de Interior, es que estos materiales son de uso relativamente común y se compraron sin ningún tipo de problema y sin llamar la atención. Estos elementos, por ejemplo el agua oxigenada, por sí solos no suponen un riesgo, pero combinados, pues ya ven. Sobre todo si caen en malas manos o tienen muy malas intenciones, como es el caso de los terroristas yihadistas. Enseguida vamos a hablar de esta medida que afecta ya a vendedores y clientes de este tipo de productos. Por lo demás, seguimos a vueltas con los currículums académicos de los políticos. Por un lado, el máster de Pablo Casado, que esta vez, bueno, pues ha llevado una alegría por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esta Fiscalía ha emitido un informe en el que propone el archivo de la causa del máster de Casado porque no hay indicios consistentes o suficientes para acusar al líder del PP de algún delito relacionado con sus estudios de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. No hay pruebas contundentes, dice la Fiscalía. A partir de ahora, Pablo Casado no va a tener un camino de rosas porque al PP, por ejemplo, le quedan por delante varios juicios, los retazos importantes de la trama Gürtel o de la Púnica, juicios que van a volver a situar a este partido en los titulares. Pero, desde luego, el asunto del máster ha perdido, con esta decisión de la Fiscalía, impulso judicial y recorrido político. Podríamos decir que se le ha mojado la pólvora a aquellos partidos que señalaban a Casado. La dirección del PP pide que quienes han utilizado este asunto se retracten. Bueno, pues me temo que la dirección del PP va a tener que conformarse con ver a Casado protagonista la fotografía de las portadas de hoy en varios diarios en las que el líder del PP se abraza con los miembros de su dirección tras conocer esa decisión de la Fiscalía. Casado toma aire al mismo tiempo que se abre una investigación judicial sobre otro máster, el de la ya exministra socialista Carmen Montón, máster también en la Universidad Rey Juan Carlos. Por cierto, que esta misma universidad ha decidido el cierre del Instituto de Derecho Público en el que se cursaron todos estos másters. La verdad es que estaban tardando en tomar una decisión así. Es sábado, 22 de septiembre. Hay noticias que debes de conocer a esta hora y te las vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ramón García Pellegrini. Teresa May ahí sigue, insiste con su plan del Brexit.
La premier británica ha exigido a la Unión Europea una alternativa. May sigue sin hacer la menor concesión mientras el líder de la oposición, el laborista Corbyn, pide elecciones anticipadas. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ve posible el acuerdo pese a la intransigencia de May.
Esto del Brexit es el lío de nunca acabar. La Policía Nacional investiga como violencia machista el asesinato de una mujer en Úbeda.
El agresor, pareja de la víctima, ha sido detenido ya. Tenía antecedentes policiales. El crimen tuvo lugar en el domicilio de la pareja este viernes en Úbeda, Jaén, tras una fuerte discusión. Había denuncias previas de malos tratos por parte de la víctima.
Prisión para uno de los detenidos por el triple crimen de Cáseda, Navarra.
Se trata del padre. Sus hijos, también arrestados, han quedado en libertad provisional. Los hechos ocurrieron el pasado martes tras una disputa entre dos familias. La resolución puede ser recurrida.
Lo siguiente es un dato. Un nuevo caso de Alzheimer en el mundo cada 4 segundos.
Y las previsiones no son nada halagüeñas en el Día Mundial del Alzheimer. En 2050 se prevé que haya más de 100 millones de personas con Alzheimer, la demencia más frecuente. En España, 1.200.000 personas lo sufren. Leer, aprender idiomas y las relaciones sociales pueden prevenirlo.
en el mundo de la política y globosondas, y este se ha lanzado hace poco. Pablo Iglesias propone un referéndum nacional para prohibir los toros.
Alega que no se puede hacer por decreto y por ello pide que se consulte a los españoles. El mundo de la tauromaquia advierte de que es una medida que responde a la cobardía y la censura.
Vuelven los tiempos de los abusos de posición de dominio de las entidades de gestión de derechos de autor como las GAE.
Es la advertencia que hacen en un comunicado conjunto las principales radios y televisiones comerciales de nuestro país. En el Congreso de los Diputados se va a debatir la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Curiosamente, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos respaldan que las organizaciones de gestión de derechos puedan decidir incrementar sus tarifas por su cuenta. Es solo uno de los aspectos de una reforma que favorece a entidades como la SGAE en contra de todos los usuarios.
Y ha quedado inaugurado el Festival de Cine de San Sebastián, Carmen.
Este viernes ha arrancado la edición número 66. Ricardo Darín abrió la sección oficial. Juliette Binoche, Danny DeVito, Ryan Gosling o Bradley Cooper serán algunas de las estrellas que acudirán al evento.
En deportes, Ramón, la federación impide que el Girona-Barça de la Liga se dispute en Miami en enero.
Sí, lo avanzaba la cadena COPE, el derbi catalán no podrá jugarse en Florida, Estados Unidos, ya que la Federación Española de Fútbol no da su visto bueno. En básquet, esta tarde se disputa a partir de las 7 la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Baskonia, una reedición de la final de la pasada Liga Endesa que ganó al final el conjunto blanco.
Bueno, estamos a 24 horas de que comience el otoño, pero si, bueno, tenían pensado sacar la rebequita, el jersey y demás, váyanse olvidando, porque por ahora lo que impera es la manga corta, la previsión del tiempo. Nos espera un fin de semana muy caluroso.
Tiempo estable y soleado en casi todo el país, con temperaturas muy altas para esta época del año. Lo decías, Ángel, nada de chaquetas. En Sevilla y Badajoz se alcanzarán hoy los 38 grados.
Y la crónica de actualidad de este día también se completa con los sonidos de la jornada. El Consejo de Estado se encargará de la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. Isabel Celaá es la portavoz del Ejecutivo.
En relación a los delitos de corrupción, como le digo, ministros, ministras, senadores y diputados deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo del mandato y sí, obviamente, hemos de sacar los delitos, que no la corrupción, porque la corrupción es un abstracto, los delitos de corrupción.
La Fiscalía del Supremo no ve indicios contundentes para iniciar un proceso judicial contra el líder del PP, Pablo Casado, por el caso de su máster. El número dos de los populares, Teodoro García Gea, pone ahora el foco en Pedro Sánchez.
El anuncio de la Fiscalía no hace sino apuntalar, bajo mi punto de vista, aún más la autoridad y la honorabilidad del presidente. Ahora solo queda esperar que la misma diligencia, la misma transparencia, la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular, pues también la tenga el señor Sánchez.
Desde el Reino Unido, el siguiente sonido. La primera ministra británica, Theresa May, exige nuevas propuestas a la Unión Europea para llevar a cabo el Brexit tras el rechazo a su plan. May pide, ante todo, respeto a los líderes europeos.
Ninguna de las dos partes debería pedir lo inaceptable a la otra. Durante este proceso he tratado con respeto a la Unión Europea. Reino Unido espera lo mismo.
El siguiente sonido es bueno, ¿eh? El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, responde así al expresidente español Rodríguez Zapatero, que criticó sus declaraciones en las que aseguraba que no se podía descartar una intervención militar en Venezuela. Escuchen lo que le dice Luis Almagro en su respuesta.
El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías. Eso yo hice una referencia a grados de invisibilidad por hacer referencia a esas incapacidades de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil.
Y la Federación Española de Fútbol, como avanzó COPE, rechaza que el próximo 27 de enero se celebre en Miami, Estados Unidos, el encuentro de liga entre el Girona y el Barça. Así explica su decisión el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Esta mañana le hemos mandado al presidente de la liga, también a los dos clubes implicados en el asunto, una notificación donde, pues, de manera pormenorizada se le iba explicando los motivos de por qué no se puede jugar ese partido fuera de Montilivi. Y bueno, pues no solamente somos nosotros, estamos en contacto con el resto de instituciones que tienen que decidir y estamos todos alineados en que no es posible sacar un partido con una sede de local fuera del país. Por lo tanto, pues no hay mucha polémica.
Este asunto, ya lo verán, va a traer cola. Ahora que está pendiente de lo que nos cuenten los compañeros de Deportes Cope, el partidazo, tiempo de juego, va a traer cola. 8, casi, y 11 minutos, las 7 y 11 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ya sabes que el dinero,
el crimen,
llama al dinero.
No teme a nadie, pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte.
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche. Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo hemos avanzado y va a entrar en vigor la instrucción del Ministerio de Interior que pretende controlar la venta de elementos químicos, de sustancias químicas que pueden ser utilizados para la fabricación de explosivos. Es justo lo que pretendían hacer los terroristas de la célula de Alcanar, de esa célula yihadista, esa misma célula que llevó a cabo los atentados de Cataluña aquel 17 de agosto, del que ha pasado apenas un año. Interior pretende aumentar el control sobre estas sustancias, por ejemplo, algo en principio tan inofensivo como el agua oxigenada, que combinado con otros elementos puede ser muy peligroso en manos equivocadas y en mentes perturbadas. Además, se busca la implicación de los comerciantes o vendedores que puedan manejar estas sustancias a la hora de denunciar conductas sospechosas. Nos lo cuenta el jefe interior de COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. La experiencia terrible de los atentados de Cataluña en agosto de 2017 demostraron que unos desalmados podían reunir entre 300 y 500 kilos de explosivo tras comprar sus componentes en el comercio minorista. Por eso ahora Interior emite dos escritos, una instrucción de la Secretaría de Estado y un plan anual en los que se buscan dos objetivos: reforzar la inspección sobre el comerciante y pedirle a este que comunique cualquier sospecha sobre el cliente de esos productos. En farmacias, ferreterías, tiendas de pintura, jardinería, el dependiente deberá rellenar una ficha en la que se dé cuenta de quién compra y con qué finalidad cualquiera de esas sustancias de uso común. Si el cliente se comporta de manera sospechosa, no aclara para qué quiere el producto, es reacio a facilitar su lugar de residencia o intenta pagar en efectivo una cantidad importante, los datos serán recogidos en fichas que se entregarán a Policía y Guardia Civil. Finalmente, será el Centro de Inteligencia sobre el Terrorismo y el Crimen Organizado quien controle y supervise toda la información.
Nos acompaña Miguel Ángel Sierra, al otro lado del teléfono. Es catedrático de Química de la Universidad Complutense de Madrid. Don Miguel Ángel, ¿cómo está?
Bien, gracias. Buenos días.
Bueno, don Miguel Ángel, ¿existe una necesidad real que justifique la regulación de este tipo de sustancias que por sí mismas, podríamos decir, no suponen un riesgo evidente, pero que mezcladas pueden terminar convirtiéndose en una amenaza real, en un potente explosivo y son relativamente fáciles de conseguir?
En mi opinión, sí que es necesario, precisamente por lo que usted ha dicho. Es decir, son sustancias que por sí solas son inocuas, pero que cuando se combinan pues pueden producir explosivos de alta potencia. Entonces sí considero que la legislación y la regulación es necesaria.
Lo vimos,
el control de las mismas también.
Claro, lo vimos principalmente con el antecedente más inmediato. Vaya, lo tenemos en los atentados de Barcelona, no porque lo utilizasen, sino porque tenían pensado utilizarlo. Y de hecho, esa famosa célula terrorista de Alcanar, en la provincia de Tarragona, se vino abajo y de alguna manera aceleró todo el proceso los atentados de Barcelona porque estaban intentando fabricar un explosivo que se llama la madre de Satán y que, en fin, les estalló cuando estaban en ese momento de la fabricación. La madre Satán, por ejemplo, es el ejemplo más claro de un explosivo que se puede fabricar con elementos que se compran con facilidad, por ejemplo, en droguerías o ferreterías, y que ya vemos que es bastante peligroso.
Efectivamente, ese es un ejemplo muy claro, igual que lo han sido otros atentados que sí que han producido desgraciadamente víctimas.
Yo no sé si nos puede hablar de esa madre de Satán, de cómo se, cuál es la composición de esos elementos y si realmente son tan fáciles de obtener.
Sí, debe usted considerar que la receta está en la red. Hay muchas recetas y es un producto que se puede fabricar simplemente con acetona, agua oxigenada y un ácido. Uh-huh. Entonces, bueno, como se ve, pues el agua oxigenada es un producto que se puede comprar en distintos sitios.
En cualquier
sitio. La acetona,
sitio.
Pues por supuesto, y el ácido, pues también. Ajá. Entonces, como ve, son productos tan simples y tan fáciles de obtener que se pueden hacer explosivos de una forma relativamente sencilla.
Y supongo que será un explosivo sumamente inestable.
Por eso les estalló a los terroristas de Barcelona. Es muy inestable y puede producir serios daños a quien los hace y a quien los maneja.
Desde luego, lo que llama la atención es que, en fin, estos productos hasta ahora se pudieran comprar sin ningún tipo de control. Claro, que uno nunca se pone a pensar en que va a fabricar un explosivo, pero ya si pones en Google, en los buscadores, fabricar tal explosivo y te vas a la... Es que es sumamente fácil, de verdad. Es que llama muchísimo la atención la facilidad.
Lo es, pero piensa usted siempre que ese es el problema que tiene la dualidad de los compuestos químicos. Es lo mismo que un cuchillo. Usted un cuchillo lo usa para cortar.
Efectivamente.
Pero también lo puede usar para matar a alguien. Entonces, con los compuestos químicos, con muchos de ellos pasa lo mismo. Usted lo puede utilizar para el bien. La acetona se utiliza masivamente en la industria. El agua oxigenada también. O los puede utilizar pues para fabricar explosivos. Pero esto es genérico, ya le digo, en las medicinas pasa lo mismo, en pequeñas dosis o en las dosis adecuadas curan y a grandes dosis o en dosis no adecuadas pueden matar. Es lo que pasa con lo que nosotros llamamos las sustancias de uso dual.
Claro. Uh-huh. Y es así. Miguel Ángel Sierra, catedrático de Química de la Universidad Complutense de Madrid, queríamos saber de su apreciación sobre esta nueva normativa que entra hoy precisamente en vigor y la hemos obtenido, una persona que sabe de lo que está hablando, evidentemente. Muchas gracias por atendernos,
Gracias a ustedes. Buenos días. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason.
Ramón García Pellegrín.
¿Qué tal?
Tú y yo el agua oxigenada para las heridas, ¿no?
A ver, por supuesto.
Para nada más.
Para nada más. Es que ahí me quedo.
Desconocíamos cualquier otro uso. Vamos a ir con las portadas de la prensa. Ya las tienes aquí encima de la mesa. Temas muy variados. Aunque veo que por aquí hay un protagonista que se repite en alguna de las portadas, en alguna de las fotografías.
Sí, porque ya sabes, Ángel, que desde hace semanas toda España es una universidad.
Sí.
No salimos de hablar de doctorados, licenciaturas, posgrados, másteres, etcétera. Y eso tiene un reflejo en las portadas de los periódicos de hoy, con su cara y con su cruz. La cara la representa, por ejemplo, en el diario El Mundo, en la portada la gran fotografía es para Pablo Casado, sonriente, satisfecho, se ha quitado un peso de encima, uh-huh. Parece incluso más delgado, yo no sé, yo creo que se ha quedado... Vale,
yo se lo nota igual, lo que pasa que efectivamente la sonrisa la tiene bastante amplia.
Le sonríe hasta la corbata en la fotografía. El titular: Casado se libera de su máster y exige a Sánchez explicaciones ya. La Fiscalía del Supremo se opone a investigar al líder popular porque no ve indicios de delito. El PP tratará de que la comparecencia del presidente sobre su tesis se produzca cuanto antes. Y dice El Mundo que a falta de un pronunciamiento definitivo del Supremo, esa negativa de la Fiscalía a que se investiguen las irregularidades del máster de Casado proporcionó ayer al presidente del PP el empuje definitivo para
apuntalar su liderazgo. La cara de la noticia de los Masters, la cruz, la juez investiga a Carmen Montón, exministra de Sanidad, que presentó su dimisión hace unos días, por cohecho y prevaricación. Hay otro tema propio en el mundo, Modric, el jugador croata del Real Madrid, uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, sin duda alguna. El metrónomo del Real Madrid, el que marca el ritmo del equipo, acepta...
Que te vienes arriba, Ramón.
Me estoy viniendo arriba con Modric. Se nota que me mola, ¿eh? Bueno, acepta 8 meses de cárcel por delito fiscal. Admite que usó una tapadera en Luxemburgo para defraudar. O sea, que no solamente sabía guardar bien el balón en los pies, también sabía guardar bien el dinerito. Pagará 1,4 millones de euros, y que al final van a ser 2,6, porque son por dos vías distintas, y va a sustituir la prisión por multa de 60.000 euros.
Eso dice el diario El Mundo.
Dice el diario El Mundo. En cuanto al ABC, suma y sigue con el tema de los plagios de la tesis de Pedro Sánchez.
Bueno, en este caso el libro, que es la versión 2.0 de la tesis.
Es la versión noble ya de la tesis,
¿no? Sí, encuadernada, bien encuadernada.
Sí. Con su cubierta, contracubierta, su lomito.
Profesional.
Bueno, dice, Sánchez plagió en su libro un mismo párrafo 2 veces. Esto, hombre, a lo mejor es que ya es torpe, porque ¿qué diría el clásico? Porque ya, vamos, es que en la misma página, hombre, le separa unos renglones, menos mal, ¿no? Sí. Pero vamos, esto ha debido de ser un súper error, ya hasta esto, ¿no? Plagió en su libro un mismo párrafo 2 veces. Cortó y pegó en la misma página una frase literal y sin cita de una respuesta parlamentaria del gobierno de Zapatero al PP en el año 2010.
Es la foto de portada, precisamente, la página 155 de ese libro de Pedro Sánchez, coautor con Carlos Ocaña.
Eso es, y además el libro abierto por la página 155.
Sí. 155, fíjate, como el famoso
artículo.
Y la actualidad aquí la afino también, a veces el destino.
Efectivamente. Luego ya en el interior, en lo que es la portada informativa, el ABC destaca esta declaración de una entrevista del escritor galés Ken Follett. Quizá el Reino Unido se quede rezagado en la historia por culpa del Brexit. El gran titular es: las empresas piden reformas mientras Sánchez insiste en subir los impuestos. Hoy un cumpleaños también, 75 años cumple Julio Iglesias, la vida sigue igual, dice el ABC, celebra su cumpleaños en una gira que le ha devuelto a los escenarios. Y Manuel Valls se presentará a la alcaldía de Barcelona con una candidatura sin siglas de partido. Recomiendo también La Tercera del ABC, pero de manera muy destacada. Sí. Se titula Cataluña dentro de España. Es una tercera que firma la periodista, escritora y crítica literaria Mercedes Montmany, y que con gran lucidez dice que durante el Tercer Reich los que no se consideraban como puros de raza, como netamente germánicos, eran definidos como cuerpos extraños a la nación. Ese es el futuro preparado, no nos engañemos, la de enviar a muchos españoles que viven en Cataluña y que no comulgan con el independentismo, sino con una Cataluña que los integre democráticamente a todos, al espacio segregado y señalado ferozmente como cuerpos extraños a la nación. Diario La Razón, la Fiscalía desmonta el caso Máster y desautoriza a la juez. Muy sonriente se ve tanto al presidente del PP, Pablo Casado, como a su mano derecha, el secretario general, Teodoro García. Considera que la magistrada que pedía imputar al líder del PP se basaba en una mera sospecha.
Coincide bastante conjetura con El Mundo, ¿eh?
Sí, coincide mucho.
La portada, el tema a tratar, la fotografía.
El tratamiento, todo, sí. Afirma que no existe ningún dato que avale trato de favor de la universidad ni el regalo que había insinuado en su día la magistrada. Y el editorial se titula Casado siempre dijo la verdad. Y sin embargo, La Cruz, pues la juez investiga las irregularidades del título de la exministra Montón. Otro titular de portada para La Razón: Pablo Iglesias propone un referéndum para prohibir los toros. Curiosamente, Íñigo Errejón se opone. Y otro tema que, como decías, tú va a traer mucha cola en el capítulo deportivo. Bueno. La Federación Española de Fútbol no da permiso a la Liga para el derbi Indepe, dice, en Estados Unidos, el Girona-Barcelona. En cuanto al País, la Fiscalía del Supremo desoye a la juez y rechaza imputar a Casado. La decisión no es vinculante, pero el alto tribunal suele tenerla en cuenta. Claro.
El gobierno busca fórmulas para despojar del aforamiento a políticos corruptos. De momento le pasa esa patata caliente al Consejo de Estado. Y los Mossos investigados por el 1O acusan a sus mandos de dejarles vendidos. Mm. La fotografía del centro de la portada.
Esa foto es bastante elocuente, es bastante buena. Es sí. Teresa May, ¿no? La veo hasta aquí, pero...
Sí, que la ves meditabaja y cabizbunda.
Sí, y sobre todo la veo detrás de una...
Meditabunga, sí, sí, y detrás de una rejas.
Como si estuviera encerrada.
Eso es, como si estuviera enjaulada su mente en el laberinto del Brexit, ¿no?
Sí, nos ponemos a hilar fino, Ramón, y vamos.
Eso es, y el pie de foto dice May atrapada en su plan para el Brexit. Tirábamos con bala muy definida, muy precisa. Y también destacado García Márquez, te haré un regalo que te hará rica, fue lo que le dijo a Beatriz de Moura, la fundadora de la editorial Tusquets, cuando pasaban muchos apuros nada más fundar la editorial.
Pues Ramón, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Estamos a las 8 y 26 minutos de la mañana, a las 7 y 26. Gracias por estar siempre ahí al otro lado. Ahora sigues con Agro Popular, sigues con César Lumbreras.